buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, señor Bendusá? ¿Cómo anda? ¿Cómo fueron esas vacaciones de lindas?
Linda, ni vacaciones. No nos tomamos vacaciones todavía, amigo. Usted sabe que yo empiezo en marzo la radio y este año empecé en febrero. Gracias a don Jabo, Jabo me hace trabajar en febrero.
Bien, bien, él dijo. Él nos prometió trabajo. Bueno, mucho trabajo.
Y por eso mismo yo estoy antes. Guille, hoy hay un artículo, algo que escribiste vos y que pusiste del peronismo. ¿Quién lo dijo eso? ¿Lo decís vos?
Es una nota que leí que me pareció muy interesante sobre esta idea de un peronismo que parece más una pyme familiar que ese movimiento nacional que abrazaba a todos, que se nutría de la participación popular, de las asambleas, de las bases, ¿no? Me parece que el peronismo ha perdido eso y que creo que el diagrama de estas internas en el Partido Justicialista, o por lo menos la elección de las nuevas autoridades del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y en el resto de los municipios y en el interior del país, demuestra que se están manejando con, como se vienen manejando hace mucho tiempo, entre acuerdos, entre las cúpulas y no debatiendo con las bases cómo el peronismo tiene que volver a recuperar esa mística que lo ha caracterizado a lo largo de la historia, que vuelva a ser ese partido convocante, nacional, popular, que tenía potencia electoral, que construía propuestas a partir del diálogo y el debate con todos los sectores. Me parece que se ha perdido eso. Hoy se juntan tres o cuatro dirigentes, acuerdan en un café o en algún quincho de country, y bueno, vos primero, vos tercero, vos segundo, vos cuarto, y a este lo ponemos acá y a este lo ponemos allá, y bueno, y los afiliados y la gente que no es afiliada, pero que adhiere a la idea del peronismo, que debatan en otro lugar, no en el peronismo. Y Campana lo ha sufrido muchísimo, porque Campana estuvo años sin sede partidaria, con un peronismo secuestrado por algunos dirigentes. Hace unos dos años que el peronismo tiene sede, pero que ha estado más de 10 años sin tener un local partidario en donde poder acercarse y discutir las ideas. Me parece que esto de construir un movimiento nacional y popular vinculado con el peronismo tiene poco y tiene mucho más de secta, digamos, ¿no? Entonces, mientras el peronismo sea una secta, va a ser muy difícil recuperar la mística peronista.
Uh-huh. Ahora, Guille, ¿cómo ves? Porque viste que Kicillof se perfilaba para candidato a presidente del 2027, y con esta interna, porque por más que haya un acuerdo entre unos y otros, siempre arreglan, es verdad lo que vos decís, entre gallos y medianoche. Ahora yo pregunto, ¿todavía lo ves candidato y con posibilidades a Axel Kicillof para el 2027?
El peronismo tiene potencia electoral solamente en la provincia de Buenos Aires. Después, en el interior del país, está muy complicado. Yo voy a poner un ejemplo. Córdoba es el Pablo Garro, a quien conocemos porque hemos tenido varias reuniones con él, por un problema que tuvimos con los distribuidores en Córdoba. Es kirchnerismo puro y viene representando al kirchnerismo en la provincia de Córdoba desde hace muchísimos años. Fue diputado dos periodos. El candidato de Cristina, bueno, la última elección sacó menos votos que el Frente de Izquierda. Uh-huh. Con un peronismo dividido, bueno, lo que está pasando ahora con Carolina Moisés, ¿no? Ahora, más allá de que no comparto las ideas de Carolina Moisés en lo más mínimo, pero esta idea que en la provincia de Buenos Aires la Cámpora te plantea de que el que gana conduce y el que pierde acompaña es solamente para los lugares en donde ellos ganan, porque en los lugares en donde no ganan rompen absolutamente todo el espacio y dinamitan el Partido Justicialista de una forma casi inexplicable. lo que está pasando en Jujuy es producto de eso. Carolina Moisés se presentó a las PASO, ganó las PASO. Lo que dice Carolina Moisés, yo gané, conduzco, soy senadora. La terminaron expulsando a ella y a todos los afiliados que ella tenía cercanos. O sea, no solamente le expulsaron a ella, sino que expulsaron 300 afiliados al Partido Justicialista. Entonces, es muy difícil ver hoy en Kicillof una candidatura, una referencia nacional, porque en el interior del país el PJ está fracturadísimo y la Cámpora se ha encargado de dinamitar esa estructura nacional que era el peronismo. Entonces hoy vos tenés que Kicillof puede tener potencia electoral en la provincia de Buenos Aires, pero que en Córdoba no, en Santa Fe no, en Mendoza no, en Salta no, en Jujuy no, en Tucumán no, en Catamarca no. Entonces, es complejo ver hoy un frente que tenga potencia hoy, ¿no? Digo, hoy esto, la política es muy dinámica, hoy ver hoy un movimiento peronista, un Frente Nacional y Popular, o como se llame, o una Unión por la Patria, Fuerza Patria, de envergadura nacional. Lo ve, sí, con potencia electoral en la provincia de Buenos Aires, pero después en el resto del país hay una discusión muy profunda sobre qué es lo que se quiere construir, porque bueno, creo que la Cámpora juega o somos nosotros o no es nadie, y en esa disputa se ha encargado de fracturar el peronismo en un montón de provincias.
Ahora vos podés decir que el peronismo es manejado por la Cámpora.
Hoy lo conduce Cristina Fernández de Kirchner, esa es la, ¿no? Es la conductora, es la que preside, y Máximo en la provincia de Buenos Aires, y son los que, bien, a ver, ¿quién interviene el PJ de Jujuy? Y expulsa a la ganadora de la PASO. Y digo, con Carolina Moisés por ahí no tengo ninguna coincidencia, no, hay muchas cosas con las que no coincido, pero ganó las PASO, fue la candidata de Fuerza Patria. Y la Cámpora se encargó de intervenir el partido y partirlo en 20.000 pedazos.
Vos sabés que el otro día un gobernador hace una grave denuncia, dice, el peronismo está como está, culpa del kirchnerismo. ¿Coincidís?
Sí. El kirchnerismo es más amplio que la Cámpora. Yo creo que por culpa de la Cámpora. Yo creo que la Cámpora juega muy al borde, muy a los límites, y en esto del todo nada, Mendoza, los intendentes del Partido Justicialista de Mendoza con Fernández Agasti tienen muy mal vínculo, muy mala relación, y eso se nota. En Salta el peronismo presentó 4 listas, en Córdoba lo mismo, o sea, en Santa Fe todavía no se termina de definir quién conduce, porque bueno, en eso hay, para mi entender, una fallida conducción de la Cámpora que pretende reemplazar los liderazgos naturales y hasta culturales que tienen las provincias en nuestro país por dirigentes que son muy jóvenes o no tienen ascendencia con su población, pero que terminan yendo a una elección y sacando el 3% como Pablo Agarra en Córdoba. Entonces me parece que hoy se necesita otro tipo de construcción, otro tipo de conducción que permita ampliar, que permita construir un frente que sea una alternativa al ajuste que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y eso es lo que todavía no se ve, lo que todavía no se ve. Quizás pueda vislumbrarse más adelante, pero todavía se ve mucho internismo, mucha disputa y una Cámpora que me parece que no es el instrumento para esta etapa. A mí me parece que la Cámpora hoy no es el instrumento para esta etapa, porque no une, porque divide, porque fractura y no tiene la capacidad de conducir en un montón de lugares, y eso queda a las claras porque los resultados electorales en esto son contundentes, ¿no?
Ahora, acá en la ciudad de Campana, ¿no? En la ciudad de Campana,
Sí.
después de esta lista que se llevó, que dice que es una lista de consenso y de acuerdos y demás, ¿vos ves que se está fortaleciendo el peronismo en la ciudad de Campana? ¿Cuál es tu óptica al respecto?
No, acá en Campana han hecho lo mismo que han hecho en la última elección. Se juntaron los dos sectores, porque son dos sectores, no son 20 sectores, son dos sectores. Se juntaron. A ver, vos cuando querés convocar a una cosa que es distinta, que sea distinta, vos convocás a una asamblea, no sé, convocás a un congreso primero para renovar autoridades, que es lo que corresponde estatutariamente. Ni siquiera estamos hablando de una abierta participación democrática. Pero vos estatutariamente tenés que convocar un congreso, definir las autoridades, ver si hay unidad. Tenés que hacer una reunión con todo, por lo menos la conducción. O sea, ni siquiera las formas han cuidado. Ni siquiera las formas. Han hecho, han salteado todos los pasos que legalmente se necesitan para poder hacer una renovación de autoridades. No, pasa en un club. Vos en un club tenés elección de autoridad, tenés que convocar a todos los socios, tenés que publicarlo. Acá no. Se juntaron, no saber dónde. La otra vez fue en un café. ¿Te acordás la foto
Sí.
de los cuatro? Definieron la lista electoral y bueno, y la armaron. La lista. Bueno, en este caso han actuado de la misma manera. Esta forma que tienen de construir me parece que es más parecida o es muy similar a la que se utiliza en el sindicalismo que en un partido de masas. Bueno, un partido de masas, como tenés y que tenés aspiraciones de poder, convocás a todos los sectores que te interesa que participen, convocás a los afiliados, a todos aquellos que simpatizan con el peronismo y discutís propuestas, ideas. Acá esto se parece más a un sindicato de los gordos de la CGT, que se juntan, toman un café y te dicen, bueno, vos primero, yo segundo, yo tercero, vos cuarto, a este le ponemos quinto. Y después lo único que hicieron fue informarle a la sociedad cómo se habían definido la lista del PJ. No hubo reunión, no hubo
Sí.
asamblea, no hubo nada.
Ahora te pregunto, Guille, amén de esto, el problema la investigación periodística de América 24, lo que se expresó después en el diario Clarín y demás, que involucra al sindicalista y a la ex concejal, líder de la Cámpora, como decía el título, que aparentemente era la mano de derecha de Máximo Kirchner y demás, ¿le hace daño al peronismo de Campana? ¿O eso no tiene nada que ver o no trasciende en el afiliado?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, en esto también debe haber responsabilidad por parte de los sectores que empujan esta denuncia o esta denuncia mediática y llevarla a la justicia, porque si no, viste, en este país estamos, juzgamos mediáticamente y no, se va muy poco a la justicia, más allá que la justicia no funcione, pero me parece que yo lo decía el otro día. Acá el problema es si es legal esto, no es legal. Ético no es. Lo que han hecho Abel Furlan y Soledad Calle, ético no es. Menos para un sindicato. Pero, digamos, después hay que ver la legalidad de esto. Es mucha plata. Mucha plata. Estamos hablando de mucha plata. Hay que ver qué es lo que han hecho con los fondos. Yo creo que acá la investigación pasa más por qué es lo que se hicieron con los fondos de los afiliados que si es legal o ilegal el tema de la administración de los fondos de los afiliados. Esto lo que ha hecho la UOM es instalar una FJP, una FJP al interior del sindicato. Es como que vos tercerizaste algo que es la función natural del gremio. Si es legal o no, no lo sé. Pero después lo que tenés que investigar es qué se hicieron con esos fondos. Entonces, ahí es donde decís, bueno, los muchachos que están participando de la interna de la UOM, porque también es cierto que esto se da en un contexto determinado, deberían acercarse a la justicia y exigir una auditoría de los fondos de los afiliados de la UOM. Si no lo hacen es porque esta denuncia está flojita de papeles.
Sí. Sí, me parece que sí, que yo comparto lo que vos decís, es una información periodística, es una investigación periodística, que también creo que al salir en un medio de comunicación, la justicia debería actuar de oficio. No sé si está actuando o no está actuando, la verdad que no lo sé.
Un afiliado solo que vaya y diga, che, quiero saber qué hicieron con la plata, amerita una investigación. Porque acá la discusión es qué hicieron con la plata. Es un montón de plata. Y son 100 millones de pesos mensuales, son 2 años y pico, son casi 2.500 millones de pesos. Un montón de plata. Entonces, bueno, ¿qué se hizo con esos fondos? Esa es la discusión. Jugamos mediáticamente.
Ahora, Guille, bien. Ahora te saco un poco del ámbito local. Te han llamado a vos del Partido Justicialista. Vos no por ahí no en la persona de Guillermo Varela, pero sí a alguien que está en los comedores o en los merenderos, que ya quedan muy pocos, porque me parece que ya no se pueden casi ni mantener muchos, ¿no?
Nosotros mantenemos el trabajo social que venimos haciendo. Ayer estuvieron las chicas cocinando para los vecinos, que quedamos recorto con la comida, porque bueno, la verdad que vino más gente de la que se esperaba. Hicimos unos fideos con estofado, va, hicimos, digo yo, las chicas hacen lo que uno hace es comprar la verdura, ayudar para que no les falte nada, pero después cocinan las mujeres, y seguimos con ese trabajo social, que eso no para. Vínculo o acercamiento no hemos tenido ninguno con ningún sector, digamos, ¿no? Pero independientemente de eso, seguimos haciendo política, seguimos discutiendo con los compañeros. Estuvimos hasta hace poco con una campaña muy fuerte con respecto al tema del peaje en la Ruta 6. Seguimos denunciando que eso es ilegal, que eso es una estafa. De hecho, hemos pasado varias veces acá por la ruta y vemos que las máquinas ya no están trabajando, que se ha avanzado muy poco. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros seguimos pensando de que poner un peaje en la Ruta 6 en el lugar en donde lo quieren poner, o donde está la discusión esa de la ubicación del peaje, nos parece que es una estafa, y nos parece que hay dirigentes de Fuerza Patria que se han transformado en berceros seriales, ¿viste? O sea, vienen a Campana a inaugurar el ingreso al barrio Las Acacias y a la avenida Alfonsín, e inauguran 5 veces una obra que no se hace. Y eso también le hace mal a la oposición, digamos, ¿no? Y esto lo digo con un criterio de una crítica constructiva, digamos, ¿para qué anunciar una obra que no vas a hacer? ¿Qué sentido tiene de que la gente descubra de que son verseros, digamos, que tienen más verso que Cortázar, ¿viste? Entonces, la verdad que es todo el tiempo ver estrategias políticas que te alejan del electorado, te alejan de las bases del peronismo, te alejan de los postulados del peronismo, y eso a nosotros, si bien no llama la atención, me parece que el peronismo es algo que sobre lo que tendría que reflexionar, por lo menos decirle a Alejo Sarna, mirá, che, no vayas a anunciar cosas que después no se hacen, ¿viste? Desde la Ruta 6 hasta la Rotonda de las Acacias, con un montón de cosas que han ido diciendo y anunciando, que después no se materializan. Entonces, La verdad que me parece que igual una parte de la sociedad de Campana ya les ha picado el boleto, por eso desde el 2015 que el peronismo no gana una elección.
Tengo mensajes, acá me dice, ¿cuántos funcionarios vieron la denuncia mediática? Dice, ¿y ninguno denunció o también reciben? No me lo dice, espérate, para que quiero leer los apellidos. Darío Atienza. Después acá tengo Matías Borgoñones, me dice, bueno, buen día, el peronismo es mucho más que un partido. El problema de Guillermo es que mezcla la consigna movimiento con el partido justicialista, que es una herramienta electoral como principios y valores, también lo es. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Matías?
Sí, sí. En todo caso, en lo local, qué es lo que se define como partido, qué es lo que se define como movimiento. En este caso, no está bueno, me parece que es un error, definir las conducciones partidarias o las listas o lo que fuera de la forma en que lo están haciendo, que es a espaldas de los propios afiliados. O sea, no sé si Matías sabe cuándo fue la asamblea para la definición de autoridades, dónde fue. Por ahí él sabe, yo no lo sé porque no hace muchos años que no formo parte de ese espacio, pero ahí él nos puede mandar fotos de la asamblea, de todos los afiliados posibles, en donde se definieron las autoridades del Partido Justicialista. Porque en Campana no va a haber interna porque hubo un acuerdo, perfecto. ¿A dónde se definió? ¿En qué asamblea? ¿Participaron todos? ¿Todos sabían? ¿O se juntaron y dijeron Juan, Pedro, María? Parece que eso es lo que no es bueno. Pero bueno, es una opinión.
Bien. Bien, Guille. Otro de los graves problemas, el 2 de marzo aparentemente no van a comenzar las clases porque Baradel se puso de punta también y dijo que no comienzan las clases el 2 de marzo. Digo, otro cachetazo para Kicillof, ¿eh?
Y Kicillof viene dando señales equívocas con respecto a el perfil económico de su gobierno. Aumentaron las tasas provinciales, todas, aumentaron las patentes de una forma considerable, aumentó la BTV, han puesto peajes en lugares insólitos, están utilizando el tema de las fotomultas como un instrumento de recaudación. Hay fotomultas
por todos lados.
No sé, por todos lados. El otro día tuve que volver por la ruta 41, fui al cumpleaños de un amigo en Par de Cobo y volví por la ruta 41, una ruta donde no hay mucho tráfico, hay fotomulta. La provincia de Buenos Aires no tiene, la fotomulta hoy es un instrumento de recaudación en municipios, en la provincia, en todos lados. Pero digo, han puesto fotomultas en lugares insólitos. Entonces vos decís, ¿cuántas cámaras de fotomultas tiene la provincia de Buenos Aires instaladas? No hay registro.
Bueno,
no hay registro porque es un tongo.
Acordate que le costó el cargo a un funcionario de Kicillof que recaudó o se llevó o lo que se le está indilgando que son fortunas, ¿eh?
Sí, es un tongo importante entre la empresa, el funcionario vinculado con el masismo, Donofrio, creo que es el apellido, que hoy está investigado. Entonces digo, en eso son señales del gobierno de Kicillof en cuanto a su política económica que por lo menos este año, como empezó este año, también con ajuste, uh-huh. Al ajuste que ya teníamos con Milei, que es brutal, que es criminal, se suma el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Hoy si vos estás feliz un auto, pagás más de impuestos provinciales que de impuestos nacionales. Obviamente, uno entiende que parte de la recaudación... Mirá, acá estamos yendo a los pioneros, a Carrales, por Ruta 6, y no hay nadie trabajando.
No. No,
estoy trabajando. Mientras estoy hablando con vos, estoy trabajando.
No, te cuento algo. Vas a llegar a Carrales y están todas las máquinas ahí.
Están paradas. Porque se ve que tienen algún inconveniente con el tema del peaje. Y a la gente, que por ahí nos sigue en las redes, es bueno denunciar y muchas veces pelearse y poner el grito en el cielo y dar firmas como hemos hecho, porque a veces consigue uno los resultados. El intendente hace muy poquito empezó a trabajar en la bajada. Nosotros habíamos hecho un video sobre la bajada de Ruta 6 hacia Panamericana.
Sí.
Entonces en el video el intendente Abela dice, hemos escuchado los reclamos de los vecinos que nos pedían que intervengamos sobre estas bajadas. Bueno, algo que también viene bastante lento, pero que esos vecinos a los que él alude en ese video que él hace, son los vecinos que hemos hecho los videos, que hemos comentado esos videos, que hemos visto esos videos, que le hemos dado que gusta esos videos, y que ha tenido más de 120 mil visualizaciones, porque se viralizó, y que firmaron el petitorio electrónico que hemos hecho, y que obviamente el intendente recibe ese reclamo y decide intervenir sobre el tema de la reparación.
Bien.
Lo que le decimos al vecino es que cada vez que vea un video, cada vez que vea un reclamo, se sume, que acompañe, que le ponga la manito, que comente, porque a veces llegan y se logran cosas a partir del reclamo. Y me parece que ese reclamo fue bueno, esperemos que se termine, y que se termine también del otro lado, que es la bajada que va hacia la mano Rosario, que es la más complicada. Esas cosas que tienen que ver con lo cotidiano son las que vamos abordando, vamos encontrándole la vuelta, ¿y qué tiene que para nosotros ver con la política? A ver, nosotros hicimos eso, mientras del otro lado vinieron a inaugurar obras que nunca se hicieron. Entonces, con lo de la Ruta 6 pasa lo mismo. No sé cuántos videos hizo Fuerza Patria, Alejo Sarna, acá en la Ruta 6, ya está, ya la tenemos, ya la estamos haciendo, ya vamos, sin decir, y eso es una estafa electoral, sin decir que esto se estaba haciendo porque hay un amparo en la Ruta 6 que impide, que es un amparo del juez Luis Arias, que ya no está, pero que lo dejó en su sentencia, que impide un peaje en la Ruta 6. El argumento es muy contundente y que tiene que ver con la obra, tiene que ver con el ajuste, etcétera. Entonces, yo creo que lo que estaban haciendo en la Ruta 6 era tratar de levantar el amparo para poner el peaje, y eso se estaría complicando. Pero bueno, esperemos que esto se modifique, cambie, porque la verdad que está muy complicado, muy difícil. Han suspendido un montón de gente y van a achicar la planta de la cervecería Quilmes, Fate. La verdad que la cosa está muy complicada como para, sí, para seguir ajustándole a la gente, o seguir trasladándole a la gente el costo de la política.
Bien, Guille, te tengo que dejar, pero acá Matías me dice, no lo sé, dice que él no sabe. Lo que vos le contestaste, dice, porque pertenezco a otro partido. De todos modos, si no está conforme, se puede armar un partido y ser parte del movimiento, discutir con otras herramientas electorales o afiliarse a otro. Te quieren llevar para Principios y Valores, me parece también, digo, ¿no?
No, nosotros hace muchos años que armamos Somos Campana, y somos un movimiento social que hace actividades vinculadas con social, más que nada. Participamos dos veces en las elecciones, hemos hecho lo que hemos hecho, y seguramente participaremos en la medida que tengamos la posibilidad de hacerlo, la elección del 2027, pese a que le pese, y haremos lo que hacemos siempre, que es decir lo que pensamos, aunque incomode, aunque no le guste, aunque sepamos que eso por ahí fracciona o divide parte del voto del peronismo, pero no vemos hoy condiciones para, en este marco, para la unidad. Si los que definen la política local sigue siendo el café de por medio, sin la participación popular y democrática de los vecinos y vecinas de Campana, no hay condiciones para unidad de ningún tipo. cada uno expresará lo que quiera en las próximas elecciones y veremos qué es lo que opina la ciudadanía en función de eso. Me parece que es lo que nos espera, por lo menos como somos campana, para el futuro.
Abrazo, Guille, muchísimas gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Guillermo Varela compartiendo con nosotros, 11 de la mañana.